En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además con la oportunidad que tenemos de hablar de lo que acontece, de hablar de algo tan importante que llena de dinamismo las ciudades en las que vivimos. Hablamos de el área de cultura, gracias a la tercera tenencia de alcaldía. Aquí tenemos a Daniel Mantero, teniente alcalde del Ayuntamiento de Huelva, nuevamente a poner la cultura sobre la mesa, porque eres un hombre inquieto, motivado en cultura. No hay ningún reto que se te resista, y sobre todo ahora el que tienes que afrontar en esta legislatura es precisamente esa, diseñar un programa cultural para Huelva y para toda la ciudadanía. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Menchu. Yo me he echado a dormir aquí porque como estuvimos en la fiesta anoche, me he echado un colchoncito aquí, me he levantado hace un rato. Espero no haber molestado, como he estado en la fiesta disfrutando de esa elección de la reina y ese pregón. Bueno, nada, bromas aparte, es un placer venir aquí en este fin de semana tan especial para vosotros, además, Y para hablar de cultura siempre que quieras, a cualquier hora del día.
No olvidemos que en la anterior experiencia profesional ya venías, además, precisamente de ese sector, como director de Cultura de la Universidad de Huelva. Por supuesto, también con una experiencia que avala para esta gestión de ahora, pero también con un peso importante en todo lo que era el extender esa cultura. Para eso tenemos que hablar también que como miembro fundador del proyecto Atalaya, trabajaste en red, precisamente uniendo a todas las universidades de Andalucía.
Bueno, no es mérito mío solamente. Es verdad que antes de llegar al ayuntamiento había una experiencia de 20 años en la universidad. Fui alumno y tal, como dejé de ser alumno, estuve trabajando en medios de comunicación al acabar los estudios, pero enseguida volví a la universidad para empezar a hacer gestión cultural. En aquellos tiempos la gente no se sabía. Ahora se habla de gestión cultural y la gente sabe lo que es. Hace 20 años era una cosa rara. Era como, esto como nos decían allí uno con cariño, vosotros sois lo de los teatricos, nos decían uno, ¿no? Los que organizan los teatritos. Es un cuerpo profesional que ha ido adquiriendo peso en los últimos años, pero que entonces no era una cosa rara, ¿no? Entonces nosotros empezamos viendo que la universidad empezaba a hacer gestión cultural incipiente y empezamos a colaborar, primero como becarios y luego nos íbamos formando y acabamos trabajando. Yo acabé ya sacando una plaza de técnico de cultura y de gestor cultural y he acabado dirigiendo el servicio hasta hace unos meses, ¿no? Que abandoné la universidad para emprender esta aventura a otro nivel ya, como es, tomar las riendas de la cultura municipal, ¿no? Que es imagínate la responsabilidad, Bencho. O sea, si ya antes la tenía por la universidad, que era un cuerpo, al fin y al cabo, de población más reducido, imagínate ahora para todos, ¿no? Estar en el punto de mira, ¿no? De por qué esto y por qué lo otro no. Y por qué, cuál es la justificación para hacer una cosa a la otra. Es una responsabilidad enorme que me pesa, pero que me encanta hacer.
¿Y qué objetivos te marcas en este curso político? ¿Cuál es tu prioridad?
Mi prioridad es hacerlo lo mejor posible, la distribución del... A ver, la gestión cultural es una cosa que es como el cocinero. Tú tienes unos ingredientes y sabes qué puedes hacer. Puedes tirar un plato u otro, ¿no? A veces será más sano a lo mejor hacer un pescado cocido que hacerte una carne muy grasa, ¿no? Eso es una decisión personal. Pues esto es lo mismo. Con los ingredientes que tengo que configurar un menú. Y el menú pretendemos que sea sabroso para todos, que tenga todas las propiedades y que a la vez resulte atractivo no solamente para nosotros, sino para que alguien se quiera sentar a la mesa contigo, sino para que Huelva esté en el primer nivel de la oferta cultural en Andalucía, como mínimo. Porque todos nosotros, los onubenses, a ver, yo, tú, todos los que estamos aquí, todos los que nos están oyendo, tú te coges un fin de semana, todo el mundo se va un fin de semana a Madrid, en algún momento, y cuando llegas para allá, ¿qué es lo primero que haces? Te compras las entradas para el musical, las entradas para una obra de teatro y tal y cual. Bueno, pues, ¿por qué? Porque tienes cosas que no puedes ver en tu ciudad. Bueno, pues mi reto es que alguna de esas cosas puedan estar aquí también.
Muchas de ya la programación que se ha ido, por lo menos observando y sobre todo viviendo en Huelva, es precisamente eso, una programación accesible, cercana a toda la ciudadanía, diferentes propuestas. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de esa programación cultural?
La calidad. Yo creo que Huelva se merece una programación cultural de calidad. Es algo que venimos trabajando desde los últimos años y ahora, pues conmigo al frente de la concejalía, pues que además soy una persona que he visto, que tengo la dualidad de haber estado en los dos sitios, porque soy actor y soy productor teatral y sé lo que es estar entre bambalinas y sé lo que se necesita cuando llegas a una compañía, a un teatro y tal. Ahora estoy en el otro lado. Ahora estoy el que tiene que proveer al artista de que tenga lo que necesita cuando llegue. Pues eso yo creo que puede aportar y está aportando pues un tono, no te voy a decir si mejor o peor, eso lo juzgará la gente. Sí, ciertamente diferente, porque empezamos a valorar cosas que a lo mejor antes, pues a lo mejor se pasaba un poco más por alto, ¿no? Lógico, es inevitable, ¿no? Es como si pones a dirigir a, no sé, si hubiera una concejalía de medicina, poner a un médico, ¿no? Pues esto es lo que estamos haciendo en este caso. Y eso tiene unas connotaciones, pues distintas, ¿no? Diferentes, no te voy a decir que sean mejores, ¿eh? Te dicen que son diferentes. Veo las cosas que me preocupan desde los dos lados, me pongo en el lado de los otros. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que vengan cosas de calidad, que merezca la pena apoyarlas. Y que merezca la pena que los ciudadanos la tengan aquí. Mi lucha diaria es volver a traer a Huelva cosas que a lo mejor en un momento han dejado de venir. Y que no tengamos que desplazarnos a otros sitios para ver cosas. E incluso que gente de otros sitios se venga aquí a ver nuestra programación, ¿no? Yo creo que en esta programación primera que hemos tirado hasta el mes de... O sea, un término muy de gestión, tirar la programación, perdón. Hemos programado hasta el 1 de enero, ¿no? Hemos presentado hace poco. Esa programación incluye actividades de primer nivel. El 15 de diciembre teníamos programado el ballet de Víctor Ullate. Y eso ha sido un esfuerzo, junto también con la Fundación CEPSA, que ha colaborado con nosotros, para traer cultura de primer nivel a la ciudad. Pero hemos tenido mala suerte, porque como bien sabes, la compañía de Víctor Ullate ha cerrado. Nos ha pasado. Entonces, tener capacidad de reacción también es otro de nuestros objetivos. Tener una estructura técnica y de programadores y de personal cualificado para que ante una bofetada como la que nos ha dado esta noticia, que nos ha dejado todo con la boca abierta, tengamos capacidad de reacción. Bueno, pues ya a esta hora te puedo garantizar que ya tenemos solución y ya tenemos un sustituto del mismo nivel, Marta Rovira, que es Premio Nacional de Danza este año y que es un espectáculo que es una maravilla poder tenerlo aquí. Bueno, pues eso gracias al equipo que tenemos de programadores, a los contactos y a que poco a poco las compañías quieren venir a Huelva. Uh-huh. Y ese es, para mí, un sueño conseguido.
Pues sí, nada más y nada menos que poco a poco vamos viendo esa programación, además, variada para todos los públicos. Pero siempre también das cabida y que se impliquen las organizaciones culturales onubenses. También claro. Ellos, el producto autóctono, tiene su
claro,
lugar.
Claro, nosotros tenemos además la gestión de espacios. Y es verdad que tenemos espacios que la sociedad nos demanda que tenga una programación cultural estable y de primer nivel, como hablamos, la primera división, pero también tenemos que dar cabida a las inquietudes y a la creación cultural nuestra. Entonces nosotros tenemos abierto nuestro teatro y nuestra Casa Colón a esas iniciativas, que evidentemente tienen que compartir espacio, porque es lo que tenemos, evidentemente, y que evidentemente tienen que acomodarse pues a unas condiciones de que tenemos una programación sábados y viernes y sábado que está centrada en la programación oficial, ¿no? Pero estamos haciendo encaje verdadero para que convivan, y bueno, y es una maravilla ver también cómo propuestas pues más amateur o propuestas pues que vienen de otro ámbito de la cultura, más cercana, más de barrio y tal, también llenan el teatro y también llenan la Casa Colón, y para nosotros es una maravilla. Siempre que conviva con la programación profesional, que es la que requerimos, que tenga ya otro nivel, y que, bueno, pues en eso estamos.
También para, precisamente, este cometido, para dar respuesta a todo lo que se pone en marcha, hay que utilizar pues los recursos disponibles. Por eso también hay que pensar en esos bienes y servicios que tiene la ciudad y se pueden destinar a ese uso.
Hay que estirar el dinero, así que pues es que es el trabajo del gestor cultural. Tienes esto, pero todo el mundo te va a pedir como para que necesites esto. Entonces, claro, tienes que estirarlo, ¿no? Y decir, negociar, ¿no? Si hay algo que me he llevado toda la vida haciendo es negociando con los artistas. Nosotros nunca, yo siempre como gestor cultural me he planteado nunca engañar a un artista, decirle, vente, vamos a negociar la taquilla contigo, porque seguro que vas a llenar, si yo sé que no va a llenar, no lo hago. Pero la negociación a nivel profesional tiene esto, tiene esa parte de juego, de arriesga, no arriesga, no te puedo garantizar porque el público y los recursos son algo muy volátil. En el público lo mismo tú te crees que es algo que te va a abarrotar una sala y después no viene. O al revés, o piensas que es algo que dices, esto no va a venir ni el tato y de pronto lo tienes a reventar. pero siempre con sentido común, ¿no? No intentando contraprogramarnos e intentando que los onubenses no tengan que decidir cómo puedo ir aquí si el mismo día, a la misma hora hay otra cosa aquí. Esas son cosas que estoy intentando cambiar, ¿no? Y que a lo largo de muchos años se ha ido produciendo. Somos una ciudad muy pequeña, vamos a organizarnos para que no nos pisemos unos a otros y la gente nos diga, ay, es que no he podido ir a esto porque a la misma hora teníais esto y yo prefiero, no hay que decidir, hay que intentar encajarlo. Pues esos son los retos que tenemos.
Uh-huh. Y bueno, también como decías, el objetivo claro de esa apuesta por la cercanía, la calidad, también hay que pensar que, bueno, desde esa programación, como decías, de en julio y en agosto, uh-huh, para dinamizar la ciudad, había también que contar con esa programación que va a ir destinada a los barrios. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de diseñar precisamente esa programación cultural?
Bueno, pues tenemos, incluso ya estamos trabajando en un proyecto para el año que viene, en el que vamos a, yo te puedo ir adelantando, que la idea es hacer una programación, vamos a intentar repetir el formato de este año, que ha funcionado muy bien, de sacar el espectáculo a la calle, porque entiendo que en verano vuelvo a hacer una temperatura maravillosa, no para meterte en una sala, ¿no? Y bueno, disfrutemos de la calle, que para eso está, y tenemos las ciudades vivas y tenemos pues la gente entregada, ¿no? Entonces vamos a irnos a la calle y vamos a hacer, previsiblemente, te estoy diciendo cosas que todavía no están cerradas, pero bueno, espero no pillarme los dedos, pues una especie de muestra de teatro y danza de calle y darle alguna sede, pues en el centro, ¿no? En la Plaza de las Monjas, en el patio de la Casa Colón, buscar algunos espacios, pero también tener la oferta de teatro y danza en el centro, pero también otras ofertas musicales, de cine, de talleres y tal, distribuidas por toda la ciudad, en los distintos barrios, ¿no? Entonces estamos trabajando con esa idea. Es centro como atractivo, más económico y cultural, digamos, y turístico, de que la gente viene, se mueve más, el turista viene y se mueve por el centro casi siempre, pero también la vida del ciudadano que tenemos en los barrios. Hemos visto en programas como el que hemos puesto en marcha este año, en Somos Barrio, pues que hemos tenido, como diría, turismo de interior, nunca mejor dicho. Si veníamos a la Hispanidad con música indie, venía gente de otra punta de la ciudad a verlo. Y eso está muy bien. Eso enriquece mucho la vida cultural. A mí me decía gente, es que yo no sabía que en esta plaza había este ambiente. Y es verdad, porque cuando tú vives en la ciudad, tú vives en tu barrio, te mueves a tu puesto de trabajo, te mueves, y a lo mejor no entras en los barrios en los que no te pilla de paso para nada. Entonces, tener turismo de interior nuestro, cultural, es algo que nos llena de ilusión. Ese movimiento, decía, ah, caray, pues yo no sabía que aquí en el Higueral, por ejemplo, había este ambiente en esta plaza, en esta terraza, pues yo me voy a venir aquí a tomar unas tapas con mi mujer mañana, ¿no? Eso es algo que nos ha llegado de la gente que ha participado este verano en Somos Barrio, ¿no? Y vamos a potenciarlo.
Y sobre todo, bueno, pues el poder contemplar esas distintas ofertas hace también que se desarrolle esa, y favorezca, ¿no?, el desarrollo de esa cultura. Pero también el consumo, lo que se trata es de que esa cultura sea enriquecedora, ¿no?
Hombre, la cultura es una industria. Esto no podemos olvidar, que hay un porcentaje del Producto Interior Bruto de un país que lo maneja su cultura. Y España es un país, pues, que está mejorando en esos números. Es verdad que estamos, comparado con otros países, muy de por debajo. No me atrevo a darte datos, porque seguro que meto la pata, pero seguro que si, por estudios que hemos hecho y que hemos estudiado y que tenemos los gestores culturales, si por ejemplo países como Alemania, me invento el dato, tiene un 7% del Producto Interior Bruto por la industria cultural, en España se anda en un 2,5. Y eso no puede ser, eso hay que seguir potenciándolo. La cultura es una industria que genera mucho empleo y mucha riqueza. Y sobre todo en un país como este, que tiene un bagaje cultural y un patrimonio cultural desorbitado. Te nombro nada más que, por ejemplo, el flamenco. Solo con el flamenco se puede generar una riqueza increíble. Mira, esta semana hemos terminado el Festival de Flamenco. Bueno, pues ha tenido más participación que nunca. Nuestra apuesta es que el Festival de Flamenco Ciudad de Huelva sea un atractivo para que la gente de otros puntos de España y de Europa se vengan a disfrutar. Hoteles llenos, restaurantes llenos, tiendas llenas, más espacio, más empresas de montaje, más empresas de catering, de limpieza, de seguridad, de sonido. Es que la cultura genera muchísimo dinero. Desde la imprenta que te hace el cartel hasta el de que te lleva las botellas de agua de catering. Estás generando riqueza. Y eso es algo, pues, que a mí me llena de responsabilidad. Porque yo no pienso en la cultura solamente como el hecho artístico, que para mí es fundamental, pero también te enriquece emocionalmente, te enriquece como persona, te enriquece como creador y como persona que necesita de la cultura para alimentarse, eso es una cosa que pienso yo a nivel personal, pero también está generando una riqueza. Y por eso se hace apuesta desde las instituciones públicas, ¿no? Porque eso es dinero que vuelve, ¿no?
Sí, todos al final tenemos que crecer también en esa materia, es como... como cuando estamos formándonos en los colegios,
claro,
¿verdad?
Pues así,
la formación básica. Bueno, pues también hay que formarse en cultura. Por eso, ya que hablas de ese precisamente cuarta edición de este festival flamenco, bueno, pues al final también lo hiciste accesible a todos los públicos, porque desde los niños a los más mayores, a las peñas que tenemos en nuestra ciudad.
No,
en
además, el flamenco es una cosa como pasa con otras artes, ¿no? Que no es el flamenco, es el músico que toca, el cantador que canta, pero pues está la bailadora, o sea, está tocando la danza, está tocando el cante, está tocando la instrumentación, es muy difícil. Entonces hemos intentado tocar todo. Tuvimos una masterclass de baile flamenco maravillosa con Pastora Galván, que eso es un privilegio tenerla aquí, y las y los, porque hubo también bailadores que participaron en ella, pues acabaron encantados. Como siempre se nos quedan cortos. Es una cosa que yo desde que he empezado aquí siempre todo se nos queda corto.
Seis días que se vivieron intensamente.
Bueno, pero ya más días no podemos hacer, ¿no? Porque entonces ya nos vamos a morir. No, porque el formato, además, yo creo que el formato de días y tal está ya establecido y yo creo que funciona bien. Lo que hay que dotar son de contenido. Por ejemplo, decía que se quedaba corto la masterclass. Bueno, pues a lo mejor para el año que viene hay que plantearse dar una más profesional y otra más aficionado, a otro nivel, en fin. Hay que inventar siempre en base a una cosa que yo siempre tengo muy en cuenta, que es la evaluación a posteriori. No se puede hacer una actividad cultural y no evaluarla. Porque la evaluación es lo que te hace ver en qué has tenido éxito y en qué has tenido un fracaso que se puede mejorar. Porque aquí no somos perfectos. Evidentemente, tu programa es con la mejor intención, pero te dice, bueno, esto hemos pinchado con esto. Y hay luego que evaluar y decir, ¿por qué hemos pinchado con esto? ¿Qué ha podido pasar? Pues mira, a lo mejor es que resulta que la propuesta no era muy buena, o a lo mejor es que resulta que los horarios hay que cambiarlos, o a lo mejor es que resulta que hay que hacer más grupo, o a lo mejor que bla, 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 bla. El sitio no es el adecuado. Entonces yo siempre evalúo después, tomo nota, y para el año que viene, cuando empiece a organizar, no para el año que viene, porque el Festival de Flamenco lo vamos a empezar a organizar ya esta semana,
claro,
el de 2020.
Se puede dejar
ya estamos de la teniendo mano. Ya estamos teniendo el feedback de la gente, sabiendo qué ha gustado y qué no ha gustado, para mejorarlo, ¿no? Aunque he de decirte, Menchu, que yo estoy un poco asustado, porque este año está la gente encantada con el Festival de Flamenco. Entonces toco madera, porque la cosa del año que viene esté como mínimo igual.
Sí, es verdad, más público, más participación, como decimos, de peñas, incluso ese concurso, ¿verdad? El 40 de ya la 40 edición de
Precioso,
Flamenco Nacional.
Esto, ganó un mico de 6 años, eso era una cosa, 6, 7 años, era para comérselo. También hay que decir una cosa, ahora que han nombrado las peñas, algo que sí te digo que vamos a hacer ya, desde ya, el año que viene, el Festival Flamenco, la participación de las peñas, le vamos a dar un nuevo emplazamiento, y mi idea es desplazarlo, si no hay ningún impedimento técnico que no lo pueda evitar, a la Plaza de las Monjas. Pretendemos que esté en el corazón de la ciudad, en el centro de la dinamización social y cultural de la ciudad, en su sitio, en el sitio que le corresponde. Es verdad que este año yo ya quería hacerlo, pero por coincidencia con la Feria de la Tapa me era imposible. Entonces el año que viene, que no van a coincidir, pues vamos a llevar a un escenario en el centro que se merece, las peñas, y que vengan a mostrar todo su trabajo, y que la gente se vaya empapando de ese ambiente flamenco que pretendemos que inunde la ciudad durante esa semana, ¿no? Que el que esté por allí, pues que a lo mejor vive ajeno a todo, diga, ¿esto qué es? O flamenco aquí, flamenco allá, ahora no, ahora en el Gran Teatro y en la actuación, después de esto y tal, y que se inunde y que se respire flamenco.
También has colaborado, el Ayuntamiento de Huelva colabora también con otras iniciativas. En esta ocasión hablamos de Otoño Cultural Iberoamericano, ya en su
12 años,
edición, exactamente.
Yo creo que el Otoño Cultural Iberoamericano es algo que ha venido a complementar la oferta cultural y que ha venido a enriquecerla. El trabajo que ha realizado Jaime Vicente desde su primera edición, involucrando a instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Que el Ayuntamiento de Huelva colabora, pues imagínate, ¿no? Cediendo los espacios, teatro, Casa Colón, cediendo sala de exposiciones. Estamos muy involucrados al principio porque entendemos que la cultura hay que apoyarla, y que ha colocado también pues un referente ya para que el otoño sea algo más que nuestro festival de cine, que lo marca ahora el Festival de Flamenco. Parece que el Otoño Cultural ha venido a quedarse también, esperemos que sea así. Entonces, pues que haya una oferta, me gusta que Huelva tenga mucha oferta. Y si es con colaboración público-privada, pues yo ya no te hablo el Teniente Alcalde de Cultura, ya te hablo el ciudadano. A mí eso me encanta, porque es que nos pongamos de acuerdo para hacer las cosas buenas de la ciudad es algo para congratularse.
Es que cultura al final engloba, ¿verdad?, tantas áreas.
Estima decirte que no a cultura. La cultura, claro, es necesaria para vivir, Mencho. No podríamos vivir sin cultura. Todos los días ejercemos cultura. cuando leemos un libro, cuando vemos la tele, cuando escuchamos música, cuando vemos una obra, cuando bajas de aquí de la asociación y ves el mural que inauguramos hace dos días de la Escuela León Ortega, estás consumiendo cultura, estamos consumiendo cultura en todo momento. Eso hay que cuidarlo, porque eso es educación. Y si nuestros hijos consumen cultura, están siendo educados y serán mejores personas el día de mañana, más libres, tendrán pensamiento más crítico, tendrán su propia opinión, y esto sería un país mejor si tuviéramos más cultura.
Yo creo que por eso enriquece tanto. Eso sí, hablaba de que también sirve para estrechar lazos, amistad, cooperación. En esta ocasión hablamos de esa exposición, que los amigos, ¿verdad?, de China.
Ah, sí, sí. No sabía a qué te referías.
Claro, sí. Están ahora mismo en una exposición abierta hasta el 14 de octubre en el Salón de Brazos de la Casa Colón. Bueno, ¿con qué motivo?
Yo me quedé un poco alucinado. Yo, de verdad, he de reconocer que no sabía que hubo brigadistas internacionales en la Guerra Civil chinos. Sí sabía que las brigadas internacionales que vinieron a defender la República y a luchar por en la guerra civil, a defender lo que la democracia que existía entonces, yo pensaba que habían venido. Pues, lo que llega uno a nivel de historia que sabe, ¿no? Pues que llegaron brigadistas franceses, de todo, de Iberoamérica, de muchos sitios, pero chinos no había caído nunca. Pues resulta que vinieron ciento y pico chinos a luchar a defender la República, ¿no? Y hay un, a través de una asociación hispano-china, ha traído una colección documental que está expuesta en la sala de los brazos de la Casa Colón, pues que tiene documentos bastante interesantes, muy, muy interesantes, que se custodian en China y que se custodian también algunos aquí en el archivo de Salamanca, en el archivo de Toledo. Pero yo creo que es muy curioso de ver, porque el ciudadano de a pie, yo soy el primero que reconozco que no lo sabía.
No llegamos.
No puede imaginar que puede haber, pero que hubiera ciento y pico chinos aquí peleando en la Guerra Civil Española, que cruzan el mundo para dar la vida. Ostras, eso es sorprendente cuanto menos.
Ahí está, y parte también no solamente cultural, sino histórico también para tener en cuenta. Y es verdad, empezábamos ayer con ese acto inaugural de las fiestas de la Hispanidad, pero también nuestra ciudad tiene numerosos planes para la celebración del 12 de octubre.
Sí, el 12 de octubre hay que entender. A ver, yo aquí no voy a hablar nada que no se sepa ya, pero el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, y es el día que precisamente si alguien es culpable de que celebremos ese día somos nosotros, los onubenses, ¿no? Porque no me voy a remontar a 527 años ya, ¿no? Organizamos una gesta desde Huelva, ¿no? Yo creo que tenemos mucha participación en esto, tenemos que tenerla porque, nos sentimos un poco responsables de ello. Y yo creo que la ciudad, a ti que te voy a contar, que estamos en este barrio que lleva su nombre, ¿no? Y que se vuelca en sus fiestas. Huelva tiene que vivir la hispanidad en el sitio que se merece, ¿no? Yo creo que los onubenses nos sentimos todos con un pellizco propio cuando celebramos. A lo mejor no sé yo cómo se celebrará este día en Cáceres o en Burgos, por decirte de alguna manera, pero los onubenses sí que nos sentimos como muy nuestro, ¿no?
Por supuesto. Y ayer echábamos de menos precisamente a la Banda Municipal Sinfónica de Huelva, pero porque tenía también esa cita con ese concierto sinfónico.
Sí,
ayer. Ese viaje al fin del mundo.
Ayer me decía, no pude asistir porque estuve aquí, como sabéis, pero fue mi coordinador de cultura, Darío Martín, y le pregunté, ¿no? Le iba mandando WhatsApp, ¿cómo está la cosa? Y me dice, es increíble que cada concierto viene más gente. La Banda Sinfónica Municipal de Huelva es una maravilla escucharla. Es una auténtica maravilla. Y tiene y vamos a darle el puesto que se merece dentro de la programación cultural. Y vamos a ubicarla en nuestra programación, la vamos a anunciar, la vamos a cuidar y vamos a seguir colaborando y aprovechando esos conciertos que la gente va a verlos de manera ya tradicional. Vamos a aprovechar para que sean conciertos que reporten un beneficio económico a alguna institución pública, privada, una ONG o alguna asociación benéfica, perdón. Ayer creo que fue Madre Coraje y ya estamos trabajando para que los próximos conciertos siempre tengan un destinatario pues que redunde la sociedad, ¿no? Y si es una causa noble, mejor que mejor.
Siempre también ese toque solidario.
Pero ayer hubo muchísima gente, por lo visto,
No, aquí echamos de menos, ya te digo, a muchas personalidades gente que habitualmente nos acompañan, y es verdad.
Lo que hablando de cosas de la programación, es que esta ciudad es muy pequeña y nos contraprogramamos, Una cosa es imposible, y estamos haciendo lo posible, pero es muy difícil.
Pero hoy también tenemos una cita, ¿verdad?, en el Gran Teatro, hoy.
No sé en qué día vivimos. Hoy viene, claro. Sí, tenemos un pedazo de cita.
Primitals.
Hoy tenemos The Primitals. The Primitals es un espectáculo que es de una compañía de teatro muy, muy, muy consolidada y que es de las punteras de España, que es Illana, la compañía de producciones Illana, que ha estado aquí ya en otra ocasión en Huelva con otros espectáculos, pero este es un espectáculo muy peculiar. Esto es un musical a capela. a capela, pues sí. Es un espectáculo de cuatro pedazo de cantantes, músicos y actores que durante una hora y cuarto aproximadamente de espectáculo te van a llevar a un espectáculo de humor, que te van a ir guiando en una historia de destronar a un rey, en fin, no voy a desvelar nada, a través de canciones a capela, pero que canciones que pasan desde una aria de ópera hasta el Bohemian Rhapsody. O sea, le va a gustar a todo el mundo. Es divertido, es para todos los públicos, y yo creo que, bueno, yo no te voy a decir que va a ser un éxito seguro, porque ya veo la venta de entradas y yo creo que llevamos casi prácticamente el lleno. Así que, y yo estoy asustado, la respuesta que está teniendo, asustado para bien, la respuesta que está teniendo la gente a la programación, sorprendido, porque vamos a lleno, y eso es una cosa que a mí ya me toca un poco lo personal, me emociona.
Y sí, son muchas y variadas las actividades, porque vamos a tener procesiones, por supuesto el Día del Pilar, ¿verdad? La Guardia Civil, por supuesto su patrona, y bueno, y el Santuario de la Cinta, que se va a llenar también de vida ese 12 de octubre, quien quiera, esa visita guiada, ¿verdad? Desde aquí también se las recomendamos a todos los que la quieran acompañar. Y ya que hablas del espectáculo, es verdad, tú también llegaste a fundar tu propia compañía, como bien decías, ahora vives también esa
dualidad,
experiencia
rara,
desde el otro lado, ¿verdad? La Jaula Teatro también te aportó mucha sabiduría popular y profesional.
Hombre, la Jaula Teatro, mira, yo si no llega a ser por aquello no estoy aquí. Eso seguro, pero ni estoy aquí ni hubiera estado en la universidad dirigiendo el área de cultura. La formación en gestión cultural ha existido desde hace 4 o 5 años, antes no existía. Entonces teníamos que tirar de formación in situ en base a la experiencia. Y el haber participado en muchísimos proyectos teatrales, luego en televisión, en cine, me da una perspectiva de lo que es la parte más técnica de la profesión. Porque la gestión de la cultura es una cosa muy filosófica y tú puedes hacer filosofar, decir, quiero esto, pero luego hay una parte técnica, inevitablemente, que yo la cuido mucho porque es la que me hace llegar a los objetivos. Y eso me lo ha enseñado el teatro, me lo ha enseñado pisar un escenario, me lo ha enseñado a montar muchos focos, subir muchos cables, hacer muchos carteles, montarme en una furgoneta y dar muchas vueltas por España en pueblos de 4 calles. Yo he actuado y has tenido niños que te tiran cosas. O sea, el mundo del actor es que es eso.
Pero es sacrificado.
Es muy sacrificado, pero disfrutas lo mismo eso que cuando luego estás actuando en la Gran Vía de Madrid, que también lo he hecho. Hay una satisfacción que si no tienes lo uno no disfrutas tanto de lo otro. Y nosotros en ese proceso con la Jaula Teatro, una compañía que montamos en el 92, o sea, ya ha llovido, 27 años, pues hemos vivido todas esas fases. Y a mí me han enriquecido personalmente tanto que me siento con fuerza de poder asumir este reto gracias a haber vivido todo eso, ¿no? Si no lo hubiera vivido, no podía haber estado aquí, nunca.
Como bien dices, se ayuda también a eso, a saber buscar oportunidades y a ganarte o hacerte merecedor de premios como Artes y Cultura, que también te otorgaron en 2014, porque perteneces a esa asociación de antiguos alumnos de la universidad.
Yo entré en la universidad en el 92 y no me fui. Me quedé siempre, porque primero alumno y luego antiguo alumno y trabajando en la casa, ¿no? Sí, recibí ese premio Manuel Masera de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de marzo, bueno, pues era un reconocimiento por el trabajo que había hecho, pues primero, pues eso que acabo de nombrar, ¿no? Gestionando el área de cultura y del grupo de teatro La Jaula y luego funcionando ya como profesional dentro de la casa y dirigiendo el área de cultura, ¿no? Bueno, para mí es un orgullo que te premie tu propia casa, ¿no? Pero yo me da un poco de rubor eso de los premios, ¿no?
No, eso es no, siempre algo también que hay que
el premio
saber
es,
asumir.
El premio es cuando haces un trabajo y la gente te dice, oye, qué bien. Puede sonar un poco a rollo que suelta a todo el mundo para quedar bien, pero créeme que es así. Si yo voy a cobrar lo mismo a fin de mes, pero duermo mejor cuando la gente me dice enhorabuena. Eso es una cosa muy bonita.
Hemos estado encantados de tenerte con nosotros. Es ya la hora de finalizar, podíamos estar, ¿verdad?, hablando un poco más.
Yo
de
sé
cultura,
que hablo mucho, pero perdonadme, pero yo soy, me enrollo más que...
Pero era necesario también trasladar el cometido que tienes entre manos, la responsabilidad, sobre todo de ese área tan complicada de poner en marcha en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a vosotros, y yo aquí dispuesto a venir siempre. Esta es también un poquito mi casa, la radio siempre es mi casa.
Hemos podido hacer también un repaso de tantas y tantas actividades que poco a poco la ciudad va cobrando vida, gracias también a esa gestión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.